Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Bueno, pues a las 12:30 de este jueves día 2 empezamos Herrera en COPE Zamora. Ya sabes que tengo a Jesús Blanco en el control, siempre controlándonos. A Ángel García en la información general y en el deporte. María José Salvador en el campo. Y yo soy Juan Maresa. Ángel García, buenos días.
Hola, Juanma, buenos días.
¿Cómo tenemos la parte informativa?
Bueno, pues por ejemplo, te cuento que esta mañana hemos conocido los datos del paro del mes de abril. No, del mes de mayo, ya no sé ni en qué mes de vivo. En mayo son los datos, estamos en junio, pues del mes de mayo. Tenemos a menos de 10.000 zamoranos en el paro, se ha bajado esa barrera por muy poquito, son 9.996 personas que aun queriendo trabajar en Zamora no pueden hacerlo por esos problemas. Ha bajado el paro 188 personas con respecto al mes anterior, al mes de abril, y si cogemos como métrica, ¿no?, el año pasado, a nivel interanual que decimos, ¿no?, pues son datos todavía mejores, ¿no?, porque baja todavía más el paro y bueno, pues son buenas noticias, ¿no?, sin duda. Son 2.375 parados menos que el año pasado por estas fechas, es casi un 19% menos de parados. Claro, esto es lo de siempre, ¿no?, la gente dirá, bueno, pero bajan porque encuentran trabajo o porque encuentran trabajo y la gente se va de Zamora, entonces ya hay menos demanda. Es la reflexión de siempre. Pero bueno, ahí están los datos puros y duros, objetivos, y que cada uno los interprete como...
Mira, nos quedamos con lo bueno y...
Por eso digo.
Me dice un amigo mío, cuando estuvo en el paro bastante tiempo, y ya con cierta edad, me decía que... es que me llamó mucho la atención. Me decía que estar en paro, cuando tú quieres trabajar de verdad y no encuentras... pero no encontraba nada. Es decir, no es que dijera, es que soy muy exquisito. No. O sea, no encontraba nada. Pues ya a ciertas edades es muy complicado. Y entonces me decía que tienes una sensación permanente de haber olvidado algo importantísimo. Tienes esa sensación encima de angustia permanente desde que te levantas hasta que te acuestas. Y me caló muy... de forma muy honda esa sensación. Es como cuando te despiertas en medio de la noche y o estos días, yo que sé, cuando quedé contigo para ir al Cañices, que me desperté un montón de veces, siempre me despierto 5 minutos antes del despertador y me despierto con angustia diciendo, me he dormido, que nunca me duermo, pero, ¿sabes? Pues tener esa sensación permanente. Y lo digo porque hay gente que piensa que, bueno, que estás en el paro y... No, estar en el paro es durísimo y es un trabajo en sí mismo.
No, y también entonces, muchas veces, Juanma, hablamos de... Es verdad que aquí en informativos hablamos de números, ¿no? De fríos números, pero es que detrás, claro, de cada número hay una persona, hay un caso, hay una situación, y es complicado, claro.
¿Y cómo repercute en tu autoestima? ¿Cómo te diriges a tus hijos? ¿Piensas en el futuro? Es tremendamente duro. Y yo es que a veces oigo hablar como que los parados son... Y no es justo. Seguro que hay algún sinvergüenza, seguro, fijo. Bueno, yo conozco alguno. Pero la mayor parte, la inmensa mayoría, sufren mucho. Y, oye, pues un abrazo para toda la gente que está buscando trabajo y no lo encuentra. Que es muy, muy duro. Me ha venido a la cabeza, perdona.
Perfecto.
¿Alguna cosita más?
Sí, nada, muy rápido. Simplemente por decirte eso, otra información de servicio, luego iremos con más cosas a la 1:07, pero decirte que ya hoy la Junta ha anunciado un nuevo calendario de vacunación del COVID para la próxima semana. Uh-huh. 8 y 9 de junio en el Virgen de la Concha. El día 8 es llamamiento para segunda dosis de menores de 12 años, que fueron vacunados con la primera dosis el 13 de abril. Y el 9 de junio es autocita para dosis de recuerdo para mayores de 18 años.
Hay muchísimas críticas, pero yo creo que lo han hecho muy bien. Las cosas como son, ¿eh?
Uh-huh. Sí,
me parece a mí, o sea, luego es verdad que nos ponemos a bajar a la falta de facultativos y ya, pues ya tenemos que hablar en otros términos. Pero yo creo que en esto se ha hecho muy bien y es justo reconocerlo. Te cuento el tiempo y me cuentas el deporte.
Aquí me quedo, Juanma.
La Agencia Estatal de Meteorología nos habla de intervalos nubosos o poco nubosos, con nubosidad de evolución. No se descartan chubascos dispersos y alguna tormenta, sobre todo en la zona de Sanabria. Las temperaturas más o menos como ayer, 25 grados de máxima en Zamora, 24 en Benavente, 26 en Toro, 20 en Puebla de Sanabria. Ahora tenemos 21 grados con vientos del sur al suroeste en Zamora capital. Y me da mucha rabia esto de que no tengamos puerto de mar, porque llevo toda la vida queriendo decir marejadía con tendencia marejada, pero es que aquí no se puede. Que dame 35 segundos y hablamos con Ángel García del deporte.
El 7 es el número de la suerte. Los días de la semana, las maravillas del mundo, son 7. Igual que las plazas del nuevo EQB. Aprovecha la oferta de lanzamiento hasta el 30 de junio y llévate el nuevo EQB SUV 100% eléctrico de Mercedes EQ, con 7 plazas y cargador doméstico de regalo. ¿A qué esperas? Para tu espacio y el de todos.
Adarsa, concesionario Mercedes-Benz en Zamora y Benavente.
COPE Zamora.
Estar informado.
Deportes.
Ortopedia y Centro de Rehabilitación Ortoplan les ofrece la información deportiva.
Oye, esto es que me suena tanto a Queen que no lo puedo evitar. Angelotti, cuéntame.
Bueno, hoy en Deportes es jueves, tenemos ración de despotrique en la tertulia del deporte, en la tertulia del Parador. Ahí iremos 3-4 contertulios para analizar el deporte zamorano. Hablaremos de la fase de ascenso del Villaralbo, de la fase de ascenso también del Atlético Benavente y también del Zamora, un Zamora que sigue dando baja a jugadores. Ayer ya dábamos los primeros nombres que hoy daba y oficializaba el Zamora, que eran 14 jugadores. Hoy otros dos, son 16. Hoy se ha anunciado la baja de Carlos Cordero, el central, y de Yomi Magunagoitia, el arquero. Entendemos que porque tienen opciones, ¿no?, de irse a otros equipos, no quieren quedarse en Zamora porque no eran del primer listado con los que el Zamora no contaba, sino del segundo listado de los que el Zamora les había dicho que sí contaba con ellos, pero claro, había que hablar, ¿no?, y a ver si a ellos les interesaba. Pues parece ser que a Cordero y a Magunagoitia no les interesa quedarse en Zamora. Pues oye, fenomenal, que les vaya muy bien y que triunfen allá donde vayan, que es lo que no han conseguido aquí en Zamora. Así que dos bajas más en el Zamora Club de Fútbol, y bueno, pues pendientes un poquito de ese tema. Y también, como no, los veteranos del Zamora, también lo contaremos luego en el debate con Israel Pérez, que se van a ir este fin de semana, en este puente, aprovechando la festividad también de la Iniesta, se van a ir a Asturias para disputar un partido amistoso contra los veteranos del Real Oviedo. Está en un trabajo muy bueno en el Club de los Veteranos de Zamora, así que también desde aquí, pues ensalzar, ¿no?, ese trabajo que están haciendo para mantener viva esa llama de los antiguos jugadores del Zamora Club de Fútbol, que ahora siguen jugando con su edad y su mérito, porque hay muchos que se les da de cine. Hombre, el que tuvo, retuvo, ¿no? Y si físicamente están bien y no tienen achaques, pues es un lujo verlo jugar.
Sí, a mí me da mucha envidia, ¿no? La gente que con 40 y tantos ha mantenido la forma.
Bueno, y algunos con algo más, ¿eh?
Sí, sí, como se dice, y están para jugar. Es una cosa muy de los veteranos. Estás para jugar.
Sí, sí, sí. Eso es.
Oye, el despotrique este a mí me relaja mucho, ¿eh? Yo no sé si es que me he vuelto más borde desde la pandemia o tal, que me dicen que sí, pero a mí me relaja mucho. Y cuanto más duro el despotrique, mejor.
Yo hay días que voy un poco tenso, entiéndeme, Juanma, ahí a coordinar, a tratar de moderar. Voy un poquito tenso a ver lo que me encuentro, pero bueno, generalmente se portan bien y no hay que torear mucho.
Yo, fíjate, lo digo, a mí se me hace corto, ¿eh? O sea, yo a veces digo, pues mañana deberían seguir parte de las previas de despotrique. Angelotti, luego te escuchamos y a lunes 7 hablamos de información general otra vez.
Fenomenal, hasta ahora.
Hasta ahora.
Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. Tratamientos de fisioterapia con bonos especiales, 4 sesiones y una de regalo. Trabajamos para particulares, deportistas, compañías privadas y también servicio a domicilio. Ortopedia, Ortoplan. Más de 40 años cuidando tu cuerpo para mejorar tu salud. Ortopedia y clínica de fisioterapia Ortoplan. En calle Santa Teresa 4, 980-670784.
María José Salvador, buenos días.
Hola, buenos días, Juanma, buenos días.
¿De qué hablamos a las 2 menos 10?
Pues mira, entre otros temas, del sector lácteo, de la crisis que hay en el sector lácteo, de lo mal que están los ganaderos de vacuno de leche, que no nos cansaremos de repetirlo, de las estimaciones de la cosecha de invierno, que son muchísimo peores de lo que se esperaba, de una petición que hace COAG a la Junta para el sector agrario, y tenemos el consultorio agrario con Celia Miravalles, como todos los jueves, y como bien dices, a las 2 menos 10.
Muy bien, pues a esa hora te escuchamos. Gracias, María José.
Muy bien, adiós, Juanma.
Hasta luego.
Noticias. Mimitos con la marca zamorana de bebés que arrasan España, muy cerca de ti. ¿Y tú, a qué esperas?
Hola, hola, somos de Mimitos con.
¿Qué pasa, lo ves? Si quieres lo mejor para el bebé y la mamá,
ven a Mimitos con.
Si quieres hacer un regalo súper, súper guay,
ven a Mimitos con.
Tenemos sillas o vestimos tu carrito, cunas, juguetes, decoración y muchas cosas más.
Mimitos Home en calle Pablo Morillo 22 y en www.mimitoshome.es.
La tienda que te enamorará.
¡Te esperamos!
Herrera en COPE.
COPE Zamora.
Estar informado.
Al escuchar este indicativo, seguramente habrá mucha gente que ya, bueno, ya van a hablar de algo relacionado con las sectas. Sí y no. Vamos a ver. Luis Santamaría, que es miembro fundador y secretario de la Red Iberoamericana de Estudio de las Sectas, hace muchas cosas, ¿no? Es el típico, como digo, es uno de mis amigos renacentistas, te lo digo así de claro. Y publica, bueno, yo estoy suscrito y que es gratuito y es altamente recomendable, a una publicación que se llama Aleteia, que es algo así, te lo digo en memoria, algo así como desocultar, como sacar a relucir la verdad en griego, ¿no? Y son interesantes todos los artículos, la verdad. Ya te digo, si te registras ahí y luego te vas a liar un montón, porque entretiene mucho, ¿eh? Cuando te quieres dar cuenta, llevas ahí una hora leyendo cosas y es que a mí no me da la vida. Pero el otro día le estuve echando un vistazo a un artículo que se titula ¿Cuál fue el primer libro que se imprimió en español? Y es que era imposible no leerlo. Luis Santamaría, buenos días.
Buenos días, Juanma.
Oye, apasionante. A mí particularmente, yo creo que soy un enamorado de los libros y además en papel. Y decir, ¿cuál es el primer libro? Y yo dije enseguida, pensé, pues la Biblia, pues me he colado, ¿verdad?
Efectivamente, no pensamos, el primer libro impreso, Gutenberg, la Biblia en latín. No, pues eso fue a nivel mundial, claro, entre 1453 y 1455, allí en Alemania, pero en España, en 1472, lo que se llama el sínodo o la sinodal de Aguilafuente. Es un libro muy curioso.
Es que explícanos la historia porque, o sea, los papeles, digamos las actas, ¿no?, de un sínodo, más o menos.
Sí, efectivamente, es que es curioso. Es decir, habían pasado casi 20 años desde que se inventó la imprenta y, bueno, resulta que el obispo de Segovia, es que se llama Juan Arias Dávila, el obispo de Segovia, que este sí que era un hombre renacentista, ¿eh? No yo, este era un sabio, un hombre además con mando, como eran los obispos entonces, ¿no? Pues mandó llamar a un tipógrafo alemán, ¿no? Así llamaban a los impresores, los tipógrafos, que se llamaba Juan Parix. Este Juan Parix estaba en Roma, entonces lo habrían conocido por Roma en alguna visita a Italia de los eclesiásticos segovianos, pues lo llama para que venga a Segovia y se ponga a poner en marcha la imprenta. ¿Y cuál es lo primero que lleva a los tipos, ¿no?, como llamaban a esas letritas para imprimir? Pues lo primero que llevó fue la sinodal de Aguilafuente, es decir, el libro que recoge las actas de una reunión, de un sínodo, que hubo en esa localidad, en Aguilafuente, justo entre el 1 y el 10 de junio de 1472. Es decir, ahora mismo, hoy, jueves, estamos celebrando los 550 años de esa reunión en la que participaron 85 personas, representantes del clero, de las distintas zonas de la diócesis de Segovia, de los laicos, hasta de la corona, ¿no? Es decir, en aquella sociedad pues estaban representados todos los estamentos. ¿Por qué? Porque el obispo quería reformar la iglesia después de una larga Edad Media, pues reformar las costumbres del clero, de la gente, para que todo fuera mejor.
Y se le metió entre ceja y ceja al obispo y dijo, imprimimos esto.
Efectivamente, porque, claro, el sínodo, una de las cosas que mandó al final, ¿no?, en esos cánones, bueno, esto se tiene que aplicar en 6 meses para reformar la iglesia y la sociedad, han de hacerse copias manuscritas para que llegue a todos los rincones de la diócesis, y se empezaron a hacer. De hecho, se conservan algunas copias manuscritas, pero él se lo dio a Juan Parix y, ala, imprímelo. Fueron esos 48 hojas sin portada, como se hacía entonces, y para que llegue a la gente, ¿no? Bueno, pues eso es lo que se hizo a finales de año. Es decir, dentro de unos meses pues celebraremos esos 550 años del primer libro impreso en español.
Pues es la típica pregunta que te la ponen en el trivial y la fallas. O sea, si a mí me pones tres opciones y me pones entre ellas la Biblia, yo digo, hombre, la Biblia, claro.
Efectivamente, por eso es tan bueno conocer nuestra historia. Y de hecho, fíjate, el pueblo de Aguilafuente no es un pueblo grande, está a 2 horas de Zamora, lo digo porque podemos coger el coche y plantarnos allí, Zamora capital, algunos pueblos lo tienen más cerca, ¿no?
¿Y se puede ver? ¿Tienen por ahí expuesto un ejemplar?
Mira, tienen una placa puesta dentro de la iglesia. Yo no he ido, tengo ganas de ir, porque después de haberme puesto a estudiar todo esto, pues me apasiona, ¿no? Y lo importante es que en el año 2013 el Instituto Castellano y Leonés de la Lengua se abrió y su primera publicación fue un facsímil de este sinodal, ¿no? Una reproducción para que la gente lo pueda ver y lo pueda comprar, ¿no?, y leer. Y entonces allí todos los años, menos estos dos años pasados por la pandemia, todos los años el primer fin de semana de agosto se celebra, pues no es solo una fiesta, es toda una conmemoración con actos culturales, se representa allí el sínodo y todo. En ese pueblo, como va a decir, presumimos de que tenemos el primer libro que se imprimió en español.
Sí, sí. ¿Y cuál fue el principal hito? Me has dado un par de indicaciones, pero de las principales conclusiones de aquel sínodo, por cierto.
Bueno, pues mira, por ejemplo, a los clérigos, por decir algunas cosas curiosas, prohibió llevar armas a los clérigos si no tenían una licencia expresa. Les obligó a estudiar 4 años en el estudio general, es decir, lo que era el germen de la universidad allí en Segovia, bajo el mando del obispo, porque había, decía que había algunos curas que no sabían leer ni cantar, no sabían latín. Les manda que vistan honestamente, sin sedas, sin anillos de oro y otros lujos. Les prohíbe encastillar las iglesias, les previene de abusos litúrgicos, prohíbe ciertas fiestas que se habían metido en la iglesia, algunos cantos, les manda que esté siempre encendida una vela cerca del sagrario, aunque eso dura hasta hoy, ¿no? Y luego a los laicos, al resto de la gente, pues les manda que el matrimonio sea ante testigos y no de forma oculta, que vayan a las procesiones, hay obligación de asistir a las procesiones, al menos una persona de cada familia. Y anda, también regula aquello de reservar los sitios en las iglesias, ¿no? Lo de a ver qué se ponía más adelante o tal.
Oye, y bueno, Luis, aquí lo de las procesiones, aquí lo cumplimos a rajatabla, ¿eh? Aquí va toda la familia.
Pero es que es curioso, pero en una sociedad tan religiosa como era aquella, pues el reunirse, y no solo, es decir, claro, pensamos siempre en la iglesia como una jerarquía, ¿no?, monárquica, en la que el obispo de cada lugar o el papa a nivel universal ordena y manda. Y bueno, ya entonces esto de la sinodalidad, de lo de reunirse para tomar las decisiones en consenso, en comunión, ¿no?, que decimos los cristianos, pues vemos que ya estaba ahí, ¿no? Y con ese ánimo medieval que se reforma, que se hace moderno, ¿no?, es la modernidad, pues ahí estaban haciéndolo ya.
Para quienes digan que la historia es un truño, que yo, claro, según quien te lo cuente, ¿no? Porque hay mucha gente a la que el arte le parece aburrida, pero si tienes al lado a José Ángel Rivera, pues dices, bueno, pues me dedico a esto, macho. Entonces, claro, si alguien te cuenta con pasión, y ahí se nota que tú eres docente, alguien te cuenta con pasión cosas históricas, que no puede haber nada más histórico que esto que nos estás contando, a mí me parece increíblemente atractivo. Es más, según me has ido diciendo algunas de las conclusiones de aquel sínodo, yo digo, claro, no me imagino hoy diciéndole al señor obispo, a ver, ¿qué arma lleva usted? Es que no me lo imagino. O sea, iban armados los curas.
Pues parece que sí, es decir, claro, toda esta documentación, claro, tiene un valor religioso muy grande, pero sobre todo para historiadores, cuando se habla de estas cosas, responden a una realidad, ¿no? Y además, mira, dicen los estudiosos que bueno, se ponen penas desde multas pequeñas hasta la excomunión, ¿no?, para quien cumpla estas cosas, según su gravedad, y dicen los historiadores. Pero bueno, son penas muy moderadas, de hecho ni cárcel ni nada, ni pena capital, lo más corto es la excomunión, porque por el realismo, eran penas moderadas por el realismo, decían, bueno, vamos a llegar a lo que vamos a llegar. Entonces veíamos cómo era la sociedad, cómo era la cultura del tiempo. Y es que conocer la historia es básico. Recuerdo que en sexto de GB a mí ya me enseñaron en clase de geografía e historia en el seminario que la historia es maestra de la vida. Maestra, ¿no? Qué bonito es llamarla así, conocerla, no para aburrirnos, sino para saber lo que hemos sido y lo que somos.
Luz, querido Luis, ahí entramos en otro territorio, es decir, si invitamos a algún profesor de historia, de estos que conocemos nosotros, y se mete en la conversación, claro, es que es como... ¿Cómo lo ves? ¿Cómo lo vives? Y entonces el tío que vive esto con pasión, o la profesora que vive esto con pasión, le transmite a los chavales, les obsesiona. Llega un momento en que no te llega nada de lo que lees. Necesitas leer más y más y más. Y este es un ejemplo clarísimo. Es decir, dices, un sínodo. Hombre, pues a priori no parece un tema muy atractivo. Así, dices, ¿leo Agatha Christie o leo el sínodo? Pero claro, contando los detalles es increíblemente atractivo. Así que, Luis, te agradecemos muchísimo. Seguro que hemos sorprendido a la gente que te sigue, porque es la primera vez que hablamos contigo de un tema similar, y yo sé que tú estás muy metido también en estas cosas, y ya te digo, yo te lo agradezco particularmente porque he pasado un muy buen rato y me han dado ganas de saber mucho más. Luis, como siempre, un placer. ¿Querías añadir algo, perdona?
No, nada más, agradecerte esto y pedir perdón a los historiadores de verdad por el intrusismo, pero bueno, yo creo que es bueno que esto se divulgue, se conozca, y la gente, como dices tú, tenga ganas de saber más, de ir a los libros y no solo, de ir a los archivos a desentrañar nuestra historia.
Sí, sí, yo ahora por lo menos, oye, ya sabes que vas a misa y el cura no está armado, que eso es importante, ¿eh? De momento no hemos llegado hasta ese extremo. Luis Santamaría, un abrazo como siempre, un placer enorme hablar contigo y siempre aprendemos cosas. Gracias por estar en COPE.
Un abrazo, gracias a ti.
Hasta luego. pues, ¿cómo te has quedado? A mí me ha encantado el tema, ¿eh? Es que Luis, la verdad es que es un tío impresionante. Que venga, tomamos resuello, cambiamos el tercio y nos vamos a recibir a toda la gente de la frecuencia modulada. Las 12 de la mañana y 50 minutos, escuchas Herrera en Cope Zamora. Gracias por hacerlo desde el 94.9 de la frecuencia modulada desde este momento y por acompañarnos de la manica desde que empezamos toda esa hora que tenemos ahí, que siempre se nos queda corta en onda media a las 12 y media de la mañana. La verdad es que la oferta cultural que tenemos en Zamora, no me canso de repetirlo, es increíblemente grande. No hay para ir a todo, no da la vida. Es así de simple. No quiero pensar si tuviésemos indicadores socioeconómicos mejores, que no será difícil mejorarlos, desde luego, yo creo. Y dentro de toda esta oferta, tenemos el primer seminario Conservación y Restauración del Patrimonio Textil de las Cofradías. Ayer hicimos un adelanto de ello y nos parecía que era importante abundar un poquito, porque hemos tenido aquí a expertos de la Real Fábrica de Tapices y queríamos hablar con el director general de la RFT, es como son sus siglas, que se llama Alejandro Klecker. Alejandro, buenos días.
Muy buenos días, muchas gracias por invitarnos a participar en vuestro programa.
Bueno, es que lo que nos ha parecido maravilloso es que personal experto de la Real Fábrica de Tapices diga, oye, mira, vamos a acercarnos a Zamora y vamos a explicarle a nuestros amigos de las hermandades, de las cofradías, que es un sitio donde la religiosidad popular es fundamental para nosotros, vamos a explicarles cómo cuidar su patrimonio textil. Entonces la gente de repente ahora dirá, Concho, es que es verdad, siempre hablamos de los pasos, del románico, tal, pero el patrimonio textil, claro, dices, ¿y si cómo cuidas eso? Si es dificilísimo, si eso es muy delicado, ¿no? No es. Pues para eso estáis vosotros y habéis venido a darnos una visión nueva, algo a lo que posiblemente no hubiésemos prestado mucha atención, ¿verdad?
Pues efectivamente, como bien dice, el patrimonio textil suele ser el más olvidado. Todos hablamos de retablos, de piedras.
Oye, perdona, Alejandro, no sé si te puedes acercar un pelín más al micrófono o tienes manos libres o algo así, que te oigo muy, muy lejano.
Bien.
A ver si lo podemos mejorar.
Sí, ¿me oyes ahora mejor?
Un poquito mejor, parece. Cuenta.
Bien, entonces os decía que el patrimonio textil es el patrimonio más olvidado de todos, ¿no? Porque normalmente hablamos de restauración de piedra, de retablos, de madera, etcétera, pero el patrimonio textil es importantísimo y más en el mundo de las cofradías y las hermandades, donde tienen pues desde mantos de vírgenes, ornamentos litúrgicos, estandartes a lo mejor de 200, 300 años o 100 años, ¿no? Y normalmente la gente con el textil no sabe qué hacer con él. Entre nosotros pues siempre procuramos divulgar que no, las cosas no hay que doblarlas. Ahora, si quieren, detallamos un poco más todo ello.
Sí, y
desde
sí,
luego
por favor.
Desde luego para nosotros estar en Zamora era importante porque, claro, es una de las ciudades de España con mayor tradición de Semana Santa, ¿no?
Oye, así Alejandro, que... te estoy tuteando, puedo hacerlo, ¿verdad?
Sí, por
vale,
favor.
Vale, te lo agradezco. Al igual que hemos visto, yo creo que se ha visto en toda España, ¿no? Pero hay algunos ejemplos muy, muy llamativos, como por ejemplo en Calatayud, cuando alguien con muy buena voluntad se mete a intentar arreglar algo y lo desgracia. Pero es que en el textil yo creo que probablemente han desaparecido miles de piezas porque la gente con muy buena voluntad puede decir, uy, esta manchita se la quito con alcohol, uy, esto lo meto en la lavadora. Es decir, y de lo que no nos hemos enterado, cosas que no están en los registros. Entonces, este toque de atención yo creo que habrá mucha gente que diga, quieto con... A ver cómo se conserva la casulla del cura, ¿no?
Exacto, bueno, la casulla del cura, y ya que nos oyen otros espectadores, desde un mantón de manila, un pañuelo de seda... una bandera, un uniforme, cualquier textil normalmente lo solemos almacenar mal, ¿no? Yo por dar unos consejos prácticos, porque ayer la que vino como compañeros nuestros era la directora de restauración de la Real Fábrica de Tapices y la responsable del laboratorio de tintes, ¿no? O sea, creo que el nivel fue bastante alto, ¿no? Solemos cometer muchos errores, ¿no? Primero, hombre, por supuesto la naftalina, ¿no? Que la utilizamos absolutamente para todo, los antipolillas, etcétera, y todo este tipo de productos tienen compuestos químicos que se descomponen y acaban en el tejido, ¿no? Como bien decías, el tema de las manchas, pues cada maestrillo tiene su librillo, ¿no? Y desde que la mancha del vino tinto se quita con vino blanco, bueno, cosas que te os han ido enseñando todos la cultura popular, que por cierto tampoco está tan equivocada, ¿no? Entonces nosotros ahora lo que recomendamos es que ese patrimonio textil pues se almacene debidamente, por supuesto, la oscuridad, pese a lo que todos pensamos, es mala, hay que airear de vez en cuando pues esas casullas, esos ornamentos que tenemos guardados en cajones de madera. La madera es un elemento nefasto para la conservación, porque la madera emite sus propios ácidos y descompone en los tejidos, y hay que aislar los cajones de madera. Nosotros recomendamos incluso una solución muy, muy sencilla, que es papel de aluminio encima del cajón, y papel que no tenga ningún tipo de puestos de grasas y por el estilo, y luego ya si se tiene un poquito más de presupuesto ir a productos más complejos. Otro de los temas es, por ejemplo, por cultura popular la gente pues te cae una mancha de cera y ahí va el papelito con la plancha que parece que absorbe la cera. Bueno, ha absorbido la parte superficial, pero lo que ha hecho es derretir toda la cera dentro de las fibras vegetales o celulósicas o proteínicas, con lo cual hemos, en el interior de la pieza, hemos hecho un buen desastre, ¿no?
Yo cuando he leído un poco el material que proporcionasteis y os he escuchado vuestras declaraciones, sí. Yo siempre me lo aplico todo. Y la frase que me ha venido a la cabeza es, madre mía, no tengo ni idea de esto. La menor idea. Es decir, y hay algunas cosas que me hacen sonreír porque yo las he hecho en casa y de esto que has estropeado algo. Entonces, sí. No me puedo imaginar con piezas de hace 300 años o más. Y claro, sí. Vosotros utilizáis estereoscopios microbiológicos, espectrofotómetros para analizar los colores, equipos de anoxia para suprimir hongos y musgos. Sí. Claro, yo digo, bueno, es que esto estamos hablando de la NASA, ¿ya no?
Bueno, pues son equipos muy sencillos y relativamente accesible a cualquier empresa pequeña española. Bueno, como dices, el estereoscopio lo que nos va a permitir es casi con 20, 30 aumentos, vamos a mirar cómo viene ese tejido, ¿no? Normalmente con esos aumentos los ácaros, como decimos en broma, casi te saludan con los brazos abiertos, ¿no? Entonces ahí tenemos ácaros, tenemos musgos, tenemos hongos, tenemos estos huevas de todo tipo de insecto. Así que eso es lo que primero nos va a indicar qué es lo que vamos a hacer con el tratamiento de ese textil. Si viene muy infectado, pasaría a anoxia, que es simplemente meterlo en unas bolsas al vacío, donde con un equipo especial lo que hacemos es extraer el oxígeno en 24 horas y luego durante 21 o 40 días inyectar nitrógeno para que no quede vivo ningún bichito de estos molestos para la conservación, ¿no? El espectrofotómetro lo vamos a utilizar, que es un aparato para que la gente entienda que por haces de luz mide la intensidad de la luz sobre una superficie de color. Y eso nos va a dar una fórmula química y unos ejes de comportamiento y nos va a decir pues el rojo cómo está, el azul, el verde, etcétera, porque si luego hay que restaurar, vamos a tener que utilizar este tipo de equipo para saber qué tipo de teñido vamos a utilizar, si vamos a utilizar teñidos sintéticos, si en algún momento se puede decir teñido natural, por ejemplo, con cochinilla, por poner un ejemplo. Uh-huh. Así que sí, la verdad es que la restauración del textil pues tiene su tecnología y metodología y procesos como todo, ¿no?
Bueno, y es un arte en toda regla. Desde luego, el hecho de haber tenido por aquí a Almudena López, la especialista en tintes de la Real Fábrica de Tapices, a Verónica García, la directora de restauración, y por supuesto a ti, que eres el director general de la Real Fábrica, yo creo que ya nos da una idea del tremendo misterio que hay aquí, de la ignorancia tremenda que tenemos sobre este asunto y que evidentemente hay que irla solucionando, aunque sea a grandes rasgos, y poner en valor este tipo de piezas y el trabajo que hay detrás, que en este caso es nacional e internacionalmente reconocido, que hay que decirlo, con la Real Fábrica de Tapices como estandarte. Alejandro, un placer enorme hablar contigo. Alejandro Klecker, director general de la Real Fábrica de Tapices. Esperamos que, por supuesto, no sea la última vez que hablemos contigo y gracias, muchísimas gracias por estar en COPE.
A vosotros por atendernos. Muchas gracias.
Hasta luego. Bueno, pues a mí particularmente después de haberme sorprendido con la primera parte del programa y después de haber seguido sorprendiéndome con el director general de la Real Fábrica de Tapices, bueno, yo creo que hemos empezado bien. ¿Te das cuenta? Todo lo que no sabemos nos abre una puerta a otro mundo que deberíamos examinar. Pero yo siempre digo lo mismo, si es que no da la vida, ¿verdad? Yo, claro, ahora cuando vea un tapiz, cuando vea una casulla, cuando vea una estola, lo voy a mirar de otra manera. Voy a decir, madre mía, ¿y cómo harán para conservarlo? Tremendo. Seguro que no es la última vez que hablamos con ellos. Escuchamos el informativo y a la 1:07 o así volvemos con Ángel García.